Tengan buenos días, hermanos y amigos. Como ya nos dijo el hermano Jorge, Augusto me llamó anoche. Yo pensé que me había llamado de sorpresa, pero ahora me entero que el hermano César le ha dicho que me llamara. Entonces ya veremos cómo hacemos por ese asunto. Entonces, bueno, cuando a uno le llaman a última hora para dar una exhortación, inevitablemente uno busca en las lecturas, o al menos yo busco en las lecturas, cuando hacen falta las ideas, uno no ha tenido preparado algo por ahí. En las lecturas del día siempre se encuentra algo. Y bueno, hubiera sido bueno que hubiera visto las lecturas de ahora, más bien vi las de ayer. Entonces en 1 Corintios 14 no encontré, pero así que me fui a los Salmos. Y los Salmos 105, 106 y 107 son un trío de Salmos muy interesantes, donde se está recalcando la historia de la relación entre Dios y su pueblo, entre Dios e Israel. Y me pasé un rato revisando estos tres Salmos, principalmente el 105 y el 106, y me di cuenta que hay un contraste interesante entre principalmente los primeros dos, el 105... Un contraste que los editores de esta misma Biblia se han dado cuenta que está ahí. Que en el 105 dice el título del Salmo, Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y en el Salmo 106, el título que los editores le han puesto en mi Biblia es La rebeldía de Israel. Entonces, por un lado tenemos este primer Salmo que recalca el poder de Dios y las grandes cosas que Dios ha hecho. Y en el siguiente Salmo tenemos la necedad nuestra. Y es interesante que parece que el autor de los Salmos nos está diciendo que no hay nada que se compare con la grandeza de Dios si no es la grandeza de la necedad, la terquedad de nuestros corazones. De que las únicas dos cosas que pueden compararse por su grandeza en este mundo son las obras de Dios y la necedad que nosotros manifestamos ante ellas. Y lo que me pareció interesante de este contraste entre las obras de Dios del Salmo 105 y las obras del Salmo 106 es que tal vez la verdadera grandeza de Dios no está en las cosas que tal vez hubiéramos esperado, que tal vez las obras más grandes de Dios no son las que a primera vista hubiéramos pensado. Entonces, comencemos por el Salmo 105 y leamos nuevamente los primeros cinco versículos. Salmo 105, versículos del 1 al 5. Y este Salmo es de David. Dice, Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y aquí el salmista está hablando, ustedes ven las palabras que se repiten, ¿verdad? Sus obras, sus maravillas, sus prodigios, las manifestaciones de su poder. Y en el versículo 8, por ejemplo, dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Entonces, su pacto es una de las grandes obras para con nosotros. Y hay quizás tres momentos especiales que el salmista escoge. En los versículos del 12 al 15, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces el salmista nos habla de cuando el pueblo de Dios era un grupito de personas insignificante. Aquí estamos hablando de tiempos de Abraham y Isaac. La primera iglesia de Dios tenía 3, 4 miembros, ¿verdad? Y andaban errantes por estos pueblos. Y en ese momento Dios interviene y Dios reprende a Faraón, reprende a Abimelech, reprende al siguiente Abimelech, rey de los filisteos, para que no toquen a su ungido. El siguiente momento en el que se detiene a meditar el salmista es del 16 al 22, donde habla de que trajo hambre sobre la tierra, y resulta que tuvieron que bajar a Egipto para salvarse del hambre, pero antes, muchos años, 20 años antes de que les tocara bajar a Egipto, Dios ya había ubicado a José en Egipto y a José le había preparado para salvar a su pueblo. A José le había levantado, como dice en el versículo 21 y 22, dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces Dios le había preparado con la autoridad de Faraón a José para que él salvara a su pueblo y a todos los pueblos de ese lugar en ese tiempo. Si seguimos adelante, en los versículos del 23 al 25, dice, después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos, pero cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Entonces, lleva a su pueblo a Egipto, le multiplica, pero les hace que los egipcios los detesten y los egipcios los esclavizan y al pueblo le tratan de moler, de hacer nada, para que al final Dios también pudiera manifestar su grandeza y su poder. Y los versículos del 26 casi hasta el final hablan de las plagas, hablan del poder de Aarón y de Moisés, los milagros que ellos manifestaron. Y leamos el final de este capítulo. Versículos 37 al 42, dice, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como por un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Entonces Dios los saca, Dios los salva, Dios les da riqueza de los egipcios, Dios les da esta nube por cubierta de día y fuego para alumbrarlos de noche, los alimenta en el desierto con el pan y con las codornices. Y en el 43 dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos se heredaron. Pero el gran problema es que todo esto hizo Dios por ellos, para el versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y el problema es que no las guardaron, ni cumplieron, ni obedecieron. Dios hizo todos estos grandes milagros, Dios les mostró su poder en tantas formas, y al final ellos no cambiaron, ¿verdad? A pesar de todas las maravillas de Dios, la necedad de nuestros corazones es superior a cualquier acto de poder y de generosidad de Dios. Entonces nos quedamos con la pregunta, es que si Dios hizo todas estas cosas por ellos, y ¿qué más puede hacer Dios para que cambien nuestros corazones? Si vimos las tres secciones del Salmo 105, trabajó con un pueblo insignificante. Entonces, con un pueblito que no era nada, con una familia, con un hombre viejito y una mujer estéril, de ellos hizo un gran pueblo, y aún así no le creyeron. Creó una situación donde el hambre en la tierra era extrema, donde nadie parecía que iba a sobrevivir, y ahí les alimentó con grano y trigo abundante, y aún así se olvidaron de él. Y les esclavizó en Egipto y les sacó con grandes milagros. ¿Y cuántos milagros no hizo en Egipto? Pero aún así, no cambiaron sus corazones. Entonces, ¿qué más podría hacer Dios para cambiarnos, para hacer resaltar su grandeza? Así llegamos al Salmo 106. Y el Salmo 106 comienza de esta manera. Dice el salmista, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, por encima de todas las grandes obras de Dios, creo que está su misericordia? ¿Quién expresará las poderosas obras de Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? Entonces, en este capítulo, cuando se habla de las grandes obras de Dios, se hablará de otra forma, no tanto de un Dios que de un pueblito insignificante hace una nación numerosa, y no tanto un Dios que destruye a una de las naciones más poderosas del mundo, sino que un Dios que ante nuestros pecados graves y constantes pueda tener misericordia. Y eso parece tener más poder para salvar que los grandes milagros de los que se habló en el Salmo 105. En el Salmo 105 vimos todas las maravillas de Dios, pero ¿qué dice el versículo 7 del Salmo 106? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Entonces tenemos estos grandes milagros, pero un corazón entenebrecido, un corazón de piedra, no importa los milagros que Dios haga. Si no queremos creer, no creeremos. En el versículo 8 del Salmo 105 dice que se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Pero en el 106, versículo 7, dice, no se acordaron de las muchedumbres de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Después de un año en Egipto de estar viendo plaga tras plaga, después de haber destruido a la nación de Egipto, la muerte de todos los primogénitos, tres horas después están a las orillas del Mar Rojo y están diciendo, ¿dónde está Dios? Entonces, por un lado tenemos a Dios que se acuerda por mil generaciones de su pacto, y por el otro lado, nosotros, de que comimos hace tres horas, pero ahorita ya tenemos hambre y decimos, ¿y dónde está Dios? Ya Dios no me cuida, ya Dios no me está guardando. Al final, en el 13, dice, bien pronto olvidaron sus obras. Entonces, ¿qué puede hacer Dios ante gente como esta? Y si seguimos leyendo este capítulo, es impresionante la lista de pecados. En el versículo 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En el versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. En el versículo 19, hicieron becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. En el versículo 24, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Entonces Él los salva, los lleva hasta las orillas de la tierra y le dicen, bueno, no queremos esta, mejor queremos donde estábamos. En el versículo 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. En el versículo 32, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. En el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. En el versículo 37, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre y inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué no hicieron estas personas para ofenderle a Dios? Y Dios, en todos estos pecados, les reprende, les castiga, y ellos vuelven a lo mismo. Pero ¿cómo termina esto? Dice en el 44, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Entonces la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos en esta mañana es que, comparando estos dos salmos, ¿cuáles de las obras de Dios son las más importantes, las más impactantes, las que tienen más poder para transformar nuestros corazones? Y creo que lo que el salmista nos está diciendo es que, aunque tenemos por un lado sus grandes maravillas y sus grandes obras, a donde realmente le conocemos a Dios es en su misericordia. De que lo más importante de Dios no es de que tiene poder para crear un universo, sino que lo más importante para Dios, para nosotros, es el hecho que ante todos estos pecados Él está dispuesto a volver a perdonar, y a volver a perdonar, y a seguir perdonando. Vamos a Primera de Reyes 19. Este es un momento en que uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento va al encuentro de Dios y está desesperado. Y Elías ya ha probado algunas cosas, ya ha visto el poder de Dios, ha visto de que Dios puede hacer que no llueva durante años, ha visto que Dios puede hacer caer fuego del cielo. Pero leamos del capítulo 19 de Primera de Reyes a partir del versículo 9, cuando Elías llega al Sinaí. Y dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces parece que lo que aquí se nos está diciendo es que hay cosas que Dios puede hacer, grandes cosas que Dios puede hacer, pero donde realmente le conocemos a Dios, que es lo único que nos cambia. Yo les sugeriría que lo único que realmente nos cambia es conocer quién realmente es Dios. Eso lo vemos en este silbo apacible y delicado. Vamos a Isaías 42, donde se nos habla de Jesucristo. Y sabemos de que el escritor de Hebreos y otros nos dicen de que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de muchas formas, pero que la forma más perfecta en que se ha manifestado es por medio de su Hijo. Y leamos lo que el profeta Isaías nos dice acerca de Cristo. Isaías 42, versículos del 1 al 7. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Y cómo es que traerá justicia? Dice, con mano fuerte, con fuego, con terremotos. No, en el versículo 2 dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también somos necios. Nosotros seguimos a diario en las mismas necedades, en comportamientos destructivos tanto para nosotros, para la iglesia, para nuestras familias. Pero en esta mañana no venimos a recordar la destrucción del ejército egipcio. No venimos a recordar 10 plagas que asolaron una nación. No venimos a recordar que abrió el Mar Rojo para que cruzara su pueblo. Lo que venimos a recordar es un silbo apacible. Recordar la muerte aparentemente insignificante. Una muerte sin conflictos, sin batallas, de un hombre justo. Y en esa muerte es que realmente le conocemos a Dios y quién es. Para terminar, dice el salmista, Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén y aleluya.